Podríamos seguir con el asunto Ramos, porque de verdad que creo que Sergio sea, con esta confirmación de que ahora tiene una lesión en el gemelo, jugar 5 minutos y tocar un balón y lesionarte, pues es un plan estupendo, ¿no? Esto es fina ironía, que a veces no se entiende en la radio, pero a Sergio le ha podido sus ganas y su obsesión, ¿no? Por batir registros, ha podido esa ansia viva del camero a la salud y a hacer las cosas de forma coherente, ¿no? Pero bueno, porque el Real Madrid lo pierde ahora para partidos muy importantes. No solo el de Eibar, que el Real Madrid no puede dejarse más puntos, tiene que esperar los fallos, y no uno, sino varios, del Atlético de Madrid, porque le saca 6 puntos el líder al tercer clasificado, que es el equipo blanco. Entre medias está el Barça. El Madrid tiene que jugar ante el Barça, pero es que el Barça tiene que jugar también ante el Atlético. Y el Madrid, si quiere seguir teniendo chance, él no puede fallar en los 10 partidos que restan, en los 10 partidos de Liga, si quiere seguir teniendo chance de ganar esta Liga. Pero es que le pierde también, por lo menos para la ida de los cuartos de final de la Champions frente al Liverpool en Valdebebas. O sea que, no sé, Sergio, me imagino que era examen y reflexionará, y creo que se ha equivocado. Ibas a decir, Javi, que por no seguir con este asunto, os quiero preguntar también por toda la selección.
Vale, justo, Rafa, que estoy viendo que Sergio Ramos acaba de poner una publicación Instagram en la que explica, dice: ayer tras el partido me quedé entrenando sobre el terreno de juego y noté un pinchazo en el gemelo izquierdo. Hoy me han realizado las pruebas y se ha confirmado que tengo una lesión muscular.
O sea, que matiza, Sergio, que fue en ese entrenamiento de recuperación que hicieron después del partido, se le veía ahí con los suplentes al propio Sergio Ramos, entrenando, corriendo, ejercitándose sobre la cartuja una vez concluido ese España 3, Kosovo 1, dice Sergio. No sé si para intentar, entiendo que será la realidad, ¿no? Que no jugó lesionado esos 5 minutos, pero para tratar de acallar un poco las críticas que va a recibir todavía más después del parte médico de su club, especifica Sergio, y hay que creerle, que se lesiona, que el pinchazo lo tiene en el entrenamiento de recuperación que hace después del partido sobre el césped de la Cartuja. Algo más para cerrar este asunto, que no quiero ahondar, que quiero preguntaros también por la selección en general, por esta selección de Luis Enrique y el balance que hacéis de estos 3 primeros partidos. José Luis.
Yo iba a añadir que, bueno, que evidentemente los madridistas están cabreados, no solo por eso, sino porque no ha renovado. Entonces, claro, todo se junta, ¿no? Ahí hay un cúmulo de ideas, se asocian una serie de cosas que no terminamos de entender un poco, ¿no? Los que siempre opinamos en clave madridista en ese sentido, ¿no? Pero quiero decir que una cosa no quita la otra, ¿no? En ese sentido, yo creo que Sergio Ramos pues hace bien en salir al paso en este sentido, y que debería resolver lo antes posible, ya que el piso que ha pasado por Valladolid, o sea, directamente su futuro, ¿no? Más
que por ahí, ¿no? Por ahí depende no solo de Sergio, también depende del Real Madrid, todo hay que decirlo.
Sí, sí.
Pero bueno, y María José, ¿algo que aportar para cerrar este asunto? Y os pregunto por toda la selección, no solo por el tema Ramos.
No, simplemente que, bueno, pues al final debemos priorizar o marcar prioridades en definitiva, y tenemos que tener en cuenta pues que, caramba, al final los intereses que deben primar, lo que os he comentado antes, pues deben ser los de la selección española. Y sinceramente no entiendo en qué benefició que saliera ayer Sergio Ramos en los últimos 5 minutos, más que a sí mismo, a su propio currículum particular. Y a mí eso me parece que no es motivo suficiente como para, pues eso, como para hacerle el feo a otros jugadores y sacarle a él, que además ha tenido consecuencias.
Al final, podría decir Sergio que lo que quizá le sobró fue el entrenamiento de recuperación después de esos 5 minutos. Pero bueno, Iglesias, a ver, de la selección, ¿qué te gustó, qué no te gustó? Dice Marca en su portada, creo que de forma acertada, tenemos 3 meses para espabilar, porque en 3 meses en la Eurocopa hay que mejorar bastante para competir como esperamos de este grupo.
Pues a mí me gustaron muy pocas cosas, por no decir que no me gustó casi nada, ya no solamente del partido de ayer contra Kosovo, sino de esta trilogía de partidos, ¿no? Quizá lo más rescatable es Dani Olmo. Creo que es un jugador que ya aporta muchísimo a la selección y que va a aportar muchísimo más. Creo que es uno de los fijos de Luis Enrique y debe ser uno de los pilares de esta selección de cara a la Eurocopa y de cara al Mundial de Qatar. Pero a mí me sigue faltando más, me sigue faltando que la selección contagie. Al final hemos jugado 3 partidos contra rivales que son claramente peores que España, como Grecia, como Georgia, como Kosovo, y en ninguno de ellos España ha transmitido sensación de ser una selección muchísimo mejor que ellos. Contra Grecia se pinchó, contra Georgia se gana en el último minuto como se gana con una cantada del portero, y ayer hay un momento que, aunque Luis Enrique dice no, en ningún momento ha peligrado el partido, sí, no, ha habido un momento en el que ha habido 2-1, se han puesto 2-1 y ojo a lo que podía pasar. A mí la selección no me está gustando. Es verdad que también lo hemos hablado muchas veces, es una selección que está en construcción, que está en proceso, que es gente joven, que Luis Enrique cada partido hace 7 cambios en la alineación, así es difícil tener continuidad, pero las sensaciones que transmite el grupo a mí no me gustan, y todo esto también es verdad que es ser un poco ventajista, porque después del 6-0 Alemania decíamos que esta selección era una pasada y que ya éramos casi favoritos para ganar la Eurocopa.
María José.
A mí me parece que a esta selección le sobra técnica, porque tenemos unos pedazos de jugadores inmensos, pero le falta profundidad, le falta mucha profundidad y le falta mucha cabeza. No entiendo por qué te llevas a un jugador que está destacando en otra demarcación que no es la de lateral y lo lateralizas. O sea, es que no entiendo todavía el tema de Llorente. Hay muchas cosas que no entiendo por qué descolocas jugadores, y sobre todo hay una por encima de todas que es lo que me despista del todo. Yo en estas semanas pasadas he estado hablando con Vicente del Bosque, con José Antonio Camacho, y ellos me juran y me perjuran que a estas alturas de la película Luis Enrique tiene ya un 11 perfilado, con un más menos 2. Entonces, caramba, ¿por qué no apuestas por este 11 en estos 3 partidos y a partir lo que te queda? Y a partir de entonces, pues ya dejas que se conjunten de una forma pseudo definitiva y afrontas una fase final de la Eurocopa en garantías, y no confundes más a la gente y la cabreas más. Entonces, estas son cosas que yo no entiendo. O sea, son incógnitas que yo tengo, sobre las que estoy dándole vueltas todo el día. Salvo eso, bueno, además es que todo eso se traduce, insisto, pues en que España es un combinado que no transmite, que no emociona, que no gusta, que levanta muchas críticas, y además de una forma pues absolutamente razonable, porque pues eso, porque genera muy poco, toca mucho balón pero genera poco fútbol.
¿Y Pizarro?
A mí me da la sensación de que Luis Enrique en estos partidos creo que tenía en mente un poco como que los rivales eran un poco sparring, ¿no? Que nos iba a encontrar diferentes equipos. De hecho ayer Kosovo lo fue, ¿no? Porque jugar contra 5 defensas pues también te puedes encontrar en algún partido, y puede ser importante también intentar abrir el cerrojo. Yo creo que se abrió, y yo creo que, es decir, sí que es verdad que falta profundidad, pero también es verdad que tenemos mucho más gol de lo que pensábamos que teníamos. Nuestra referencia tiene que ser, sin duda, el partido contra Alemania, que aquello fue un auténtico recital y allí lo bordamos, ¿no? Y creo que tenemos que alcanzar ese nivel de excelencia. Pero me preocupa mucho todavía que seamos primeros de grupo, pero casi accidentalmente, ¿no? Porque Suecia descansó, y que nos tengamos que esperar a septiembre para saber si podemos ser o no primeros de grupo. Yo creo que se ha actuado con un poquito de sobradez en ese sentido.
Uh-huh. Pues vamos a ver cómo va evolucionando este equipo, que queremos que en la Eurocopa nos dé alegrías, ¿eh? Y entiendo que Luis Enrique, pues cada maestría tiene su librillo, sabrá el porqué de hacer tantas pruebas, ¿no? En estos primeros partidos camino del Mundial de Qatar, cuando en 3 meses tenemos que tener un bloque hecho, ¿no? Para competir como esperamos en la fase final de la Eurocopa. Pero bueno, os voy a despedir ya, pero os he leído una parte de lo que ha... Bueno, lo ha leído este Iglesias, una parte de lo que ha escrito en ese post en Instagram Sergio Ramos. Lo voy a leer todo. Dice: la verdad, ha escrito el camero después de que se conozca que tiene una lesión muscular en el gemelo, parte médico del Real Madrid, después de esos 5 minutos con España. Ha escrito en Instagram Sergio Ramos: la verdad es que llevo una semana bastante duras, una intervención siempre es un parón deportivo y emocional, por suerte desde hace ya unos cuantos días me he ido encontrando mejor, pero en el fútbol como en la vida, la mala suerte también juega un papel. Ayer tras el partido me quedé entrenando sobre el terreno de juego y noté un pinchazo en el gemelo izquierdo, hoy me han realizado las pruebas y se ha confirmado que tengo una lesión muscular. Sigue Ramos en ese post diciendo: si hay algo que me duele, es no poder ayudar al equipo en estos partidos de máxima exigencia en los que nos jugamos la temporada, y también no poder devolveros sobre el terreno de juego el cariño y la energía que me transmitís. No puedo hacer otra cosa que hablar con franqueza, trabajar duro y animar al equipo con el alma. Y si ya de paso hubiese dicho en ese post: lo siento, me he equivocado, pues hubiera sido perfecto.
No lo volveré a hacer.
Pero bueno, lo siento, como el rey emérito, ¿no?
Hasta el próximo récord.
Lo siento, me he equivocado.
Y la foto, Rafa, creo que también, la foto que ha elegido Sergio, creo que también es importante para los oyentes que nos están viendo, es él con el brazalete de capitán,
sí,
del Real Madrid.
Sí, el brazalete de capitán. Sí.
Porque el mensaje es para los madridistas, que están enfadados,
claro,
con lo que ha pasado. Y a lo
se
mejor también
culpable,
para el club, porque sabe que en todo el tema de la renovación esto no le ayuda a Sergio Ramos para nada.
En absoluto.
Así que interpelo un poco a los aficionados del Real Madrid que hayan escuchado la noticia, que hayan escuchado este corrillo, a que se manifiesten. Si están enfadados o no, y si, en fin, pelillos a la mar, porque al capitán se le puede perdonar casi todo. Digo yo, eso en el caso de los más tranquilos. 6-28-26-90-92. Lo tenemos que dejar aquí. Porque en los próximos minutos...
¡No me hagan corrillo!
Nos íbamos ya, Juan. Vamos a hacer literatura, ¿eh? Literatura. Bueno, vamos a hablar de un libro que promete mucho, que acaba de publicar nuestro compañero, 31 años en el equipo Guy Roger, sobre los ciclistas colombianos. Ahora hablamos de ello. María José Ostalrich, gracias, un corrillo más.
Un abrazo muy fuerte y cuidaos.
Igualmente, un abrazo, María José, un abrazo, Pizarro.
Un placer, como siempre, compañeros.
Cuídate mucho, Iglesias.
Un abrazo, gracias.
Gracias a los tres. En 20 minutos las tres, las dos en Canarias, publicidad. Y vamos a dar una recomendación cultural que seguro que es de vuestro agrado. Estoy convencido. Hasta las tres escuchas, Directo Marca en la radio, el deporte, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
¿Has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Soñadoras y soñadores del mundo, vuestro día ha llegado. Es hora de demostrar cómo sois capaces de cambiar el mundo con tan solo un poco de vuestra imaginación.
Yo seré el primero en llegar a Marte.
Yo construiré la casa más grande del mundo.
Yo seré el rockero más guay de todos.
¡Quiero ser piloto de MotoGP!
Yo salvaré 1 millón de vidas.
¿Y tú? ¿Con qué sueñas? Ven a conocer cada deseo, cada sueño, cada ilusión. Porque con muy poco se puede soñar en grande.
Métete en www.sdespierto.es y conócenos. Fundación Soñar Despierto.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3-5-3-4-5-6.
Radio Marca.
Era un fiestero, ahora soy un runner del deporte, también se sabe.
Radio Marca también está en Instagram. La cuenta es radio-marca.
De semana, fitness de semana.
Aprovecho, yo también tengo cuenta de Instagram, Arroba Rafa Sauquillo, con H intercalada, entre la E, la U y con Q.
Y si no te sientes guay,
sube fotos y siéntete guay. Comparte también publicaciones con arroba radio-marca, nuestra cuenta en Instagram.
En Radio Marca, Directo Marca, Rafa Sauquillo.
¿Todavía no sabes dónde acudir para deleitarte de la mejor gastronomía? No lo creo. Si escuchas este programa, sabes que, si te acabas de incorporar a este programa, te lo digo yo, que tienes que ir con tus amigos, con tu pareja, con tu familia a disfrutar del mejor pulpo, de las mejores gambitas frescas, que encima en este mes de abril están a un precio excepcional.
Yo tenía dinero.
¿Qué dónde? Pues tienes que ir a Marisquería Tres Mares, no lo pienses más, porque de verdad que merece la pena. Deleítate con su increíble jamón etiqueta negra, sus pescados, sus carnes rojas, su todo. No sigo, que tengo un hambre que no conozco a nadie. Además, puede disfrutar de su agradable terraza perfecta para completar la velada. Venga, llama ya a Marisquería Tres Mares y visítala ya en la calle Corazón de María 67 en Madrid. Recomendación cultural.
Déjame robarte un beso,
Sebastián Yatra y Carlos Vives, colombianos ilustres, ¿eh? Déjame robarte un beso. Carlos Vives es el prologuista de un libro del que os vamos a hablar y que creo que es una buena recomendación cultural, como os digo. Solemos de vez en cuando ayudaros a incrementar vuestro acervo cultural, ¿no?, con este tipo de recomendaciones. Y encima es un libro de deporte. Nacho Lavarga, uno de nuestros expertos en el mundo del ciclismo. Hola, Nachete, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes.
Compañero de marca que tienes entre tus manos, como yo, Bernal y los hijos de la cordillera, viaje al país de los escarabajos, con ese prólogo de Carlos Vives, el libro de nuestro compañero del equipo, 31 años en el equipo, Guy Roger.
Pues sí, la verdad que es una obra maestra, un trabajazo espectacular de nuestro compañero que ha estado 5 meses por Colombia. Y la verdad que con lo que decías, ¿no?, habla de los ciclistas colombianos, de los escarabajos, del dopaje, de los narcos, de todo poco. La verdad que es una auténtica obra maestra.
Guy Roger, ¿qué tal, compañero? Estás en Francia, ¿no? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Dónde te pilló?
En París.
En París, en la capital de Francia. Con muchísimas restricciones también por el COVID, ¿no? ¿Y?
Bastante, sí, bastante nos toca.
Pero en cambio podéis venir aquí a España a disfrutar de Semana Santa. Nosotros no nos podemos mover, ¿eh? Pero vosotros podéis aterrizar aquí sin problemas.
No. Hay que respetar también y no traer el COVID de país a país. Bueno, tenemos restricciones y vamos a esperar un tiempo mejor.
Pues sí, hay que ser responsables, haces bien. En este libro, apreciamos, Nacho, la historia de los ciclistas colombianos, del ciclismo colombiano, escaladores por antonomasia, y alguien que ha trabajado, que ha dirigido a muchos ciclistas colombianos, que ha sido seleccionado nacional de ciclismo, y como digo, muchos años director de equipos ciclistas, nos está escuchando, ¿no? Preséntale tú, La Varga.
Pues sí, hablamos de Javier Mínguez, que la verdad que es nuestro ex seleccionado nacional, el hombre que nos llevó a la gloria con ese triunfo de Alejandro Valverde, y como dices, una persona muy importante a la hora de traer a los corredores colombianos a Europa, a España. Es alguien que los conoce muy bien, un enamorado de ese país, así que nada, vamos a hablar con Mínguez, a ver cómo estás, lo primero de todo, cómo, no sé si has tenido el placer de coger este libro entre tus manos, como tenemos ya Rafa y yo.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos.
Si no tienes el libro, Guy Roger te lo hace llegar. Ah, ¿ya lo tienes?
Lo tengo, pero no me lo he podido leer.
Yo tampoco, pero por eso tenemos a Guy Roger, para que, sin hacer spoiler, nos explique un poquito cuál ha sido la motivación del libro, Guy, que tiene una pintaza, ¿eh? Yo lo voy a devorar.
Bueno, perdón, dime, Javier.
¿Qué tal estás?
Bien, bien, te saludo también. Muy bien, gracias. Tú también, ¿no?
Sí, todos bien, adiós, gracias. No hemos pillado el maldito COVID, estamos con los dedos cruzados para que no nos toque. Pero bueno, cuéntanos tus vivencias de Colombia, que tienes bastantes.
Eso quería, que os saludarais, y, porque ya os conocíais, pero que os saludarais y que nos cuentes, Guy, la motivación que te ha llevado a escribir este Bernal y los hijos de la cordillera.
Pues la motivación viene de muchos años atrás, la tenía, digamos que tenía la carrocería, pero no tenía el motor. Y cuando Egan Bernal ganó el Tour en 2019, pues ya enseguida me fui, tenía dos opciones, o escribir por archivos y con llamadas a los modernos y a los ancianos, los veteranos, Lucho, Fabio, Omar, etcétera, o me iba y me permanecí en Colombia, y lo que preferí, y creo que fue mucho mejor, porque me reencontré con personajes, pues, íconos, como Cochís, como Lucho, como Fabio, Rafael Acevedo, Omar Hernández, Martín Ramírez, bueno, Cacaíto, Chepe, todos los que hicieron gloria del ciclismo colombiano, y también con los modernos, que tuve la suerte de poder encontrarme, y con Egan Bernal también. Y la verdad, pues me quedo con un recuerdo muy, muy sabroso, y que casi se podría escribir un segundo libro con lo que no he podido contar.
Nacho, yo te dejo ahora que le preguntes a los dos lo que quieras, pero tengo una curiosidad así para empezar. Mínguez, para ti, de los corredores colombianos que tú has conocido, que tú has dirigido o que sí, o que tú has tratado en el pelotón durante tantos años, para ti el mejor ciclista colombiano de la historia ha sido ¿quién?
Para gustos han hecho los colores. Yo, de los que he tenido en la mano, el más sufrido ha sido Fabio Parra, y el de más calidad, Pacho Rodríguez. Pero la calidad y la cabeza tienen que ir de la mano, y son circunstancias que no tienen nada que ver en los momentos puntuales, ¿no? Y luego Colombia ha tenido a Lucho Herrera, pero Lucho Herrera ya es pasado. Quintana, Bernal ha batido el récord del Tour. Colombia ha tenido un gran premio a la afición ciclista que tiene y a la tradición ciclista, con lo cual se lo merecían porque han trabajado, y sobre todo porque Colombia, el ciclismo es un deporte rey.
Uh-huh. Nacho, dispárales a ambos sin hacerles daño, sí. A discreción.
Yo quería preguntar al autor, ¿no? Porque hay muchas historias entremezcladas. Se habla de Arrigo, de Nairo, se habla de Bernal, se hablan de todos los reyes, los escarabajos colombianos. Pero yo quería preguntarte cuál ha sido el momento que más te ha llamado la atención, ¿no? De tus viajes, porque sé que has pasado muchas horas en autobús, que has dormido prácticamente pues en donde has podido, donde te han dejado. Pero hay una historia, quizá la de Mauricio Soler, que es especialmente emotiva, ¿no? Por lo menos a mí ha sido una de las que más me ha llamado la atención.
Sí,
no sé si es tu preferida o crees
no,
que...
No, es, digamos, que la más tierna, la más que me provocó emoción, porque es un corredor que casi se muere en la carretera, en una caída. Lo llevaron al hospital con 22 fracturas. Bueno, y se reconstruyó poco a poco con entrenamiento como... primero salió en silla de ruedas, luego con ¿cómo se dice? Los muletas, ¿no?
Sí, muletas.
Bueno, y luego pequeño, poco a poco se reconstruyó haciendo ejercicios, entrenamientos, como si me contó como si iba a disputar una preparación para una etapa del Tour de France. Y hoy Mauricio, pues de verdad queda tocado, pero se levanta, anda, se sube otra vez en bicicleta, pero de verdad es una pena, porque cuando se le pasa eso en 2011, en una etapa de la Vuelta a Suiza, pues era el grandísimo favorito para el Tour de France, para ganar el Tour de France. Hay que hablar de Mauricio a Alberto Contador, y él podrá medir mucho más lo que representaba la fuerza de Mauricio en los puestos.
Yo te quería preguntar, Witt, también por el tema de Rigo, ¿no? Al que mataron a su padre. No sé cómo has vivido esa historia, no sé si has podido estar en su casa, porque la verdad que es tremenda.
Sí, la verdad, la historia de Rigo parece una historia de película que casi increíble, ¿no? Rigo era, pues, totalmente con su padre, la química era muy, muy fuerte. Y cuando los paramilitares mataron a Rigoberto, también se llamaba el papá, pues... Y de trabajo hacía vendedor de lotería, de cupos en la calle. Tenía un grito de guerra, tenía mucho carisma. Y él llamaba la atención gritando en la calle, ¡a la gallina ciega, a la gallina ciega! Y se pegaban todos, y la verdad es que tenía una suerte increíble, que vendían y acertaban con los boletes que vendía. Bueno, y loco también de bici. vive en Urgao, Javier lo ha conocido, Óscar de Jesús Vargas vive también en Urgao, uh-huh. y fue bajo la influencia de Vargas que compraron una bici, pero una bici de quinta o sexta mano al pequeño, y bueno, y así empezó la historia. Pero cuando lo mataron, Rigo tenía 14 años, y se hubiera podido todo ir por el suelo, y todo lo contrario, fue desde aquí que empezó con la voluntad, la generosidad, el coraje del adolescente, que de verdad estaba muy bueno en la bici, que todo empezó, y mira, hasta segundo en el Tour de France 2017.
Yo te quería preguntar, Javier, de los colombianos que tenemos ahora, ¿cuál crees que puede despuntar más? Tenemos a Superman en Movistar, Bernal, que el año pasado no pudo hacer nada importante después de haber ganado el Tour un año antes. No sé cómo ves la situación de los colombianos ahora actualmente. ¿Quién te llama más la atención?
Claramente todos estamos pensando en Bernal, ¿no? Porque uh-huh. quizás a lo mejor ganó el Tour y desapareció al año siguiente. Algo anormal, pero cuando cambias de sitio de vivir, de amigos, cambias de eres el foco de atención, pues su cabeza no ha sido la misma, ¿no? Ahora parece que vuelve otra vez a estar en buenas condiciones, y quizá Colombia lo que sí que tiene son gente joven muy buena, y Superman es buenísimo, ya demostró el año pasado una grandísima etapa de montaña que los ganó a todos, pero tiene que centrar un poco el disparo en cuanto a la general o a las etapas, y tener esa serenidad que tienen, ¿no? Quizás son un poco los dos cabezas visibles, porque Quintana quiere más que puede el hombre ya, ¿no? Lo intenta, lo padece, pero no puede más. Y siempre va a haber un corredor joven, que no le vamos a nombrar ahora, pero que de repente va a salir y dice, sí. Este es el joven colombiano que va a sustituir a estos otros, ¿no?
Pues Bernal es el presente y el futuro de unos ciclistas colombianos que han sido siempre buenísimos, ¿no? En el pelotón internacional. Bernal y los hijos de la cordillera. Viaje al país de los escarabajos de Guy Roger con prólogo de Carlos Vives. Guy, enhorabuena. Lo vamos a devorar. Un abrazo.
Muchas gracias. Otro para vosotros.
Y Javier Mínguez, ahí estamos, ahí en activo siempre. Gracias, ex seleccionador. Un abrazo.
Saludo, un abrazo, gracias. Adiós.
Gracias. La Varga, gracias.
Solo una punta rápido, sí. Rafa. El libro, todos los beneficios van a la Fundación Esteban Chávez, es benéfico, tratan de operar a niños con problemas ortopédicos, así que todo el mundo a comprarlo, que también se puede hacer en España, porque va para una buena causa.
Pues sí, o sea que una razón de más para comprar este libro que ha editado Cultura Ciclista en nuestro país. Bernal y los hijos de la cordillera, de Guy Roger. Si te gusta el ciclismo, y en especial el espectáculo de los escarabajos, ¿no?, en la montaña, pues no te lo puedes perder. Gracias, La Barca, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Como tampoco me pierdo cerrar el programa cada día con vosotros, lo mejor que tiene esta casa.
Buenos días, Oquillo. Efectivamente, tienes toda la razón del mundo. Por ir a hacer un récord, ha dejado en entredicho a la selección, le ha hecho un feo muy grande al Real Madrid, y basta ya de caprichos con este señor. La selección española no está para que él bata récord. Buenos días.
Hola, señores, qué injustos con Luis Enrique, con Sergio Ramos. El tema, el capitán del barco es el señor Luis Enrique, pues, señores, le toca a él. Cuando esté ustedes, yo o el otro, selección de España, pues ya elegiremos. Mientras tanto, él es el único responsable, y me parece bien todo lo que decida, que para eso está, no lo olvidemos. Igual que cada uno dirige el programa, en periodista, cada uno elige el programa que quiere, y no pasa nada. A veces se equivoca, a veces saldrá mejor o peor, pero no pasa nada, es su programa y es lo mismo. Saludo.
Buenos días, Radio Marca. Al que decían que no renovaba por el Madrid, que no era por el dinero, ahí lo tienes, lesionado y jugando en la selección española, ¿eh? Porque ha ido por el dinero, ha ido. Es que, bueno, el pesetas no, el euro lo vamos a llamar. Qué vergüenza tiene. Yo creo que el presidente del Madrid no lo renovaba. Venga, un abrazo.
Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar. Sé que habéis participado muchos más. Gracias, porque es festivo en buena parte de España, pero ahí estáis pendientes de Radio Marca. Mañana hablaremos más de este tema, que a Sergio le está haciendo un flaco favor la gestión que ha hecho de su tiempo con España y de su lesión. Aquí lo dejamos. Gracias, Luis Amud. Gracias, Ainhoa Sánchez. Gracias, Jesús Poveda. Precaución con el bicho, por favor. Si os podéis quedar en casa, mejor en esta Semana Santa. Y vamos a España. Ahora Despierta San Francisco con David Sánchez. Hasta mañana, 1:05. Adiós.